Y continuamos hablando de agricultura. Recuerden que está con nosotros Pepe Llop y Víctor Viciedo, y estábamos hablando de esos precios y de la ley de la cadena alimentaria, y que no atienden al derecho que dicen que tenemos con esa ley, ¿no, Víctor?
Bueno, es que ahí estamos. Si la ley de la cadena alimentaria actual dice, prohíbe la venta a pérdidas. Sabemos por los precios de la lonja de los cítricos que están todos por debajo de coste de producción. ¿Qué hacemos? ¿Lo denunciamos? ¿Lo denuncia la consellería? ¿Vamos a ir contra los que nos compran los cítricos si ahora lo que nosotros queremos es que nos los compren y los vendan? Ya no te digo yo al precio que sea, que desde luego que no, pero obviamente más vale perder que más perder. Entonces, si la opción a que nos compren los cítricos por encima de coste de producción es que la naranja se quede en el árbol, ¿de qué sirve la ley de la cadena alimentaria?
Mire, yo quiero, no sé si tiene que añadir usted algo,
sí,
Pepe.
Respecto a lo que estabas comentando antes, Víctor, de esa necesidad de activar cláusulas de salvaguarda e insistir en que el gran problema es la invasión de productos de terceros países que aumentan la oferta, y cualquier sector caería con un exceso de oferta como se está produciendo. A mí lo que me preocupa es lo que defiende el gobierno de España. Yo oí el otro día a Inmaculada Rodríguez Pinero, eurodiputada socialista en Bruselas, introducir un concepto que me gustaría que me lo explicaran, porque todas las preguntas que se dirigieron a ella fueron en relación a esa sobreoferta de terceros países, todas. Y ella reconocía que el sector agrario es un sector estratégico. Se ha demostrado en la pandemia, todo bla, 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 muy bonito, pero introdujo un concepto que ellos lo que buscan es una autonomía estratégica abierta. Ostras, es que estoy hasta la coronilla de que los políticos, para decir una cosa que en Román Paladino se llama mierda, digan un fluido espesante y tal y cual para que nadie lo entendamos. ¿Qué significa eso de autonomía estratégica abierta cuando recalca que lo que van a buscar es garantizar la reciprocidad y las cláusulas espejo, que estamos denunciando desde hace mucho tiempo que no sirven para nada? Es decir, reconocen que hay que buscar una autonomía, que es un sector estratégico, pero añaden a la autonomía y a la estrategia que ha de ser una autonomía estratégica abierta. A mí que me expliquen si eso lleva a algún sitio o es continuar exactamente igual que estamos.
Es que el problema, igual que ahora no reconocen que es necesaria la preferencia comunitaria y no la reciprocidad, que la reciprocidad no sirve para nada, porque nunca habrá reciprocidad en salarios, y sabemos qué salarios hay en Egipto, 84 euros de salario mínimo interprofesional, o en Marruecos 200 y pico, es decir, que nunca va a haber esa reciprocidad. Luego reconocerán que la reciprocidad no es suficiente, igual que están reconociendo ahora, que hablaremos después, de la orden de cobros de compensatorios por los daños del cotonete. Reconocen que efectivamente no sirve para nada ni el tema de la lucha biológica, reconocen que los productos químicos que se están utilizando no son eficaces, y reconocen que el único eficaz era el metilclorpirifos. Bueno, pues si reconoces todo eso, ¿por qué no nos haces una autorización excepcional del metilclorpirifos?
3 millones de euros les han concedido para que ustedes... Sí, ¿no?
Dicen que vendrán, porque a mí me entusiasma lo que ha dicho Víctor, porque me ha dicho algo que yo no conocía. Él ha dicho el decreto o la orden. Y hasta este momento la Generalitat Valenciana lo único que tiene publicado es un proyecto de orden,
claro,
sin número,
proyecto,
del 2022.
Sí.
Es un proyecto de orden de la Consellería por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas de minimis destinadas a compensar lo de minimis. Es simplemente una ayuda tan baja y tan pequeña que no hay que justificar delante de la Unión Europea.
Sí, pero hay una partida de 3 millones de euros para que ustedes pidan, sí, bueno, presenten la documentación, pertinente para que les puedan pagar esas pérdidas que han tenido por el cotonete.
A mí me entusiasma dicho proyecto de orden. Vuelvo a repetir. Estamos en abril del 2022, estamos hablando de la afección ya del año pasado. Ya estamos teniendo la de este año, porque el cotonet sigue trabajando, porque trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, y aquí estamos hablando aún de un proyecto de reparto de 3 millones de euros que van a salvar la citricultura, cuando hay estudios que dicen que el daño de afección por el cotonet, con los 3 millones de euros, no se cubre ni una comarca.
Sí, no, concretamente, ABA señala más de 200.000 millones, perdón, más de 200 millones. Más de 200 millones de euros en daños de cotonet en cítricos y más de 40 millones en daños al caqui. Esto este año. El año anterior eran 120 millones. Si resulta que hemos ido a peor, digo yo que tendrán que poner alguna solución válida, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? ¿Que haciendo lo mismo las cosas cambien, o tendremos que hacer algo distinto para que las cosas cambien?
A mí del proyecto de orden me llama la atención varias cosas. La primera es que ya en el párrafo tercero de la introducción dice algo que a todos los oyentes que nos siguen les va a sonar mucho, porque es el reconocimiento de algo que nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Dice textualmente: los insecticidas que se han mostrado más eficaces en el control químico de poblaciones altas de cotonet son clorpirifos y metilclorpirifos. ¿Eso no suena?
Extraordinario, extraordinario.
Por otra parte,
la conclusión.
Reconocen, por otra parte, ningún parasitoide nativo ha sido capaz de desarrollarse sobre cotonet. ¡Ostras! El depredador Cryptolemus montrucieri controla únicamente las poblaciones de cotonet a partir del verano, una vez que se han producido los daños.
Sí.
¿Nos suena todo eso?
Por eso les han concedido esta ayuda.
No, pero,
sí, sí, pero es todo lo que decíamos nosotros.
Sí, no. Por eso
esto es un reconocimiento.
Sí, de todos los que.
De que también habla de que el Anagyrus famoso está en fase de aclimatación, pero que no es. Y también habla de que no se puede comprobar la relevancia de las feromonas. Ha comenzado en el 2020, por lo que todavía no hay datos sobre su eficacia. Es decir, que estamos ya 2 años con un plan que en el propio proyecto de orden reconoce que no sirve para nada. Esa es una primera matización. Y la segunda, estos 3 supuestos millones, ¿a quién van dirigidos? Los requisitos que exigen, a mí me gustaría que se calibraran un poco, porque hay una serie de requisitos que me parece
los requisitos los repasamos la semana pasada con Pepe Montagut. Sí. Por eso a mí me gustaría, la semana pasada, que estábamos a 4, vino Pepe Montagut solo, y el 15 Congreso de Citricultura de Nules fue el 1 de abril al que usted asistió. Entonces, a mí sí que me gustaría que me hablara de ese Congreso de Citricultura, porque usted sí estuvo allí.
Sí, y yo no estuve solo en este Congreso, sino que soy un seguidor habitual de todos los congresos desde que Vicente Martínez Lucas, que fue alcalde de Nules,
sí,
hizo el primer congreso de citricultura. He asistido prácticamente a todos, los he seguido, y creo que es una cosa buena el que haya un foro en donde se pueda o se pudiera debatir sobre citricultura. Centrándonos en el 15 Congreso, porque ya iba por la 15 edición, el título era Recuperar la citricultura tradicional y sostenible desde la diferenciación y la valoración dirigida al consumidor. Enfocado a algo que en el 14 Congreso de Citricultura de enero de 2019 y también en el de 2017 hablaba de la puesta en marcha de la figura de la calidad de la Clevenules de la Plana. Y ya en la presentación, desde el Ayuntamiento, el concejal de Agricultura decía: esperamos que la figura de calidad sea operativa en la próxima campaña citrícola. Han pasado 3 años y seguimos prácticamente hablando de lo mismo. Se monta un congreso en el que hay una densidad de ponencias del orden de cada media hora una, sin ningún debate, sin ninguna pregunta. De hecho, allí llegaba quien fuera y explicaba cosas que después en la comida, yo estuve hablando en la comida con gente del comercio importante en la provincia de Castellón, y por ejemplo hacía una crítica. Una de las ponencias hablaba de que habían llegado a la conclusión de que había una semana que era la que la calidad de la Clevenules era la que más gustaba al consumidor. Entonces, ¿qué hemos de sacar? ¿Todo el tonelaje en esa semana? Es decir, son cosas que está bien el hablarlas, está bien el comentarlas, pero que casi todo incidió en lo mismo. Hubo algo que a mí me gustó, y es que vino la directora de certificación de la denominación de origen protegida Melocotón de Calanda.
Sí.
Y dijo de una forma muy clara que la figura de la denominación de origen, para lo que estamos hablando, que tiene un tonelaje importantísimo, considera que no sirve para nada. Entre otras cosas, diría yo también, porque las figuras de calidad serían efectivas si fueran determinantes y pocas. Pero hay miles de denominaciones de origen y miles de figuras de calidad que llega un momento en el que hay tantas que es una más. Y que además, por regla general, los grandes compradores, las grandes cadenas, lo que te exigen son sus propias certificaciones o certificaciones internacionales, no esas denominaciones locales que tanto estamos defendiendo. Yo eché en falta también el que de las 11 conferencias que se dieron, solo en una, la que dio la eurodiputada del Partido Socialista, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, ninguna, salvo esa, admitió preguntas. Y la que admitió preguntas eran preguntas que tenías que trasladar por escrito, y la mesa pues trasladaba a su manera a la ponente. Me llamó la atención el que todas, prácticamente, las preguntas que le llegaron era sobre un tema que no se debatió en ningún momento en un congreso de citricultura, que era el tema de los tratados comerciales y del exceso de oferta que se produce como consecuencia de eso. Todo era esa preocupación. También eché en falta el que en la mesa redonda de conclusiones, que por cierto, si al empezar el congreso pues podíamos ser allí del orden de unas 120, 125 personas, al final de la jornada no éramos más de 25, 30.
Tendríamos... ¿Cuándo empezó la gente a levantarse y a irse?
Pues poco a poco. Porque probablemente en una primera tanda es porque había mucha gente del mundo de la política, de gente que se acercaba allí porque tenía que acercarse.
Es decir, usted me está diciendo que llegaron a hacerse la foto, hicieron un poco el para bien y se levantaron para irse.
algunos habría, imagino que de los que había al principio y que desaparecieron, había algunos de esos, pero es que después...
Pero de la gente que realmente, luego se queda la gente que realmente quiere o espera algo de estas ponencias. ¿Usted cuándo empieza a ver que la gente empieza a irse?
Cuando nos dimos cuenta, y yo me quedé porque mi objetivo era estar en todas, para poder intentar hablar desde una crítica constructiva.
¿Usted desde el primer momento sabía que no podría preguntar directamente?
No. Y de hecho, vuelvo a repetir, solo en una y por escrito, en las demás ni se planteaba. Pero es que después hay un final que no es la primera vez que se hace así, que se establece una mesa redonda para fijar conclusiones.
Sí.
A esa mesa redonda, digamos que más que una mesa redonda en la que participaron 5 personas, no era un debate entre ellas, sino que cada una contaba su versión de los hechos otra vez, sin debate, sin preguntas, y la verdad es que yo entiendo que con todo el cariño del mundo, el Congreso de Cítricos, que ojalá no se hiciera solo en Nules, sino que se hiciera en muchas comarcas, y que hay que apoyar y que hay que continuar, pero creo que requiere una meditación profunda para que de verdad resulte atractivo y para que de verdad resulte fructífero.
Porque se nos va el tiempo. Usted, para la gente que no lo sepa, ¿qué profesión? ¿Cuál es su profesión?
Bueno, yo soy ingeniero agrónomo jubilado.
Pero es ingeniero agrónomo, ¿verdad?
Sí.
¿Los ponentes que habían allí le aportaron a usted algo?
Bueno, realmente...
¿Le aportaron algún conocimiento?
Herramientas digitales para conocer cosas que cualquiera que busque mínimamente pues puede llegar a alcanzar. Pero que de todas formas a mí me parece correcto. Lo único que...
¿Usted sabe si cobraban estos ponentes?
No tengo ni idea.
No, simplemente porque, claro, todo esto se hace con el dinero de los contribuyentes y al final cuando uno llega a un sitio y no obtiene lo que espera, pues... ¿Qué quiere que le diga? Es que se hace con dinero de todo el mundo. No sé, ¿nos ha acabado el tiempo? No, nos hemos pasado el tiempo. Pepe Llop, gracias por haber venido.
A vosotros.
Y Víctor Vicio, gracias por haber venido.
Bueno, gracias a vosotros como siempre.